Temps de benestar, el programa per viure bé i estar bé.
Bon dia i bona hora, amics de Ràdio Estel. És diumenge. Estem a punt de començar amb David Morral, el nostre estimat tècnic de so, Jordi Blajosana, el qui us parla. Amb ganes, il·lusió i, com sempre, amb un gran somriure, tenim la voluntat de compartir experiències, vivències, coneixements, que ens faci la vida més fàcil, més saludable i, sobretot, més feliç. Avui parlarem amb Juan Manuel Oropesa, neuròleg de l'Institut Andaluz de la Salut Cerebral. I després tindrem una xerrada amb Juan Sant, psicòleg, sobre el silenci. Som-hi.
És gran ser gran, a Ràdio Estel.
Un programa patrocinat per inforesidencias.com.
Ja estem, és gran ser gran. Bona tarda, Carles.
Bona tarda, Jordi.
Carles Reixac, gerontòleg, treballador social. I abans de tot, un petit consell de salut.
Si convius amb una persona que pateix Alzheimer o un altre tipus de demència, recorda que els malalts tenen uns requeriments energètics i nutricionals iguals o molt similars al de les persones de la mateixa edat no afectades per la malaltia. Per això és molt important cuidar la seva alimentació i també hidratació, especialment en els mesos de calor.
I ara en el tema del dia, quina perla estàs preparada?
Doncs avui, Jordi, al llarg del programa farem un programa centrat en l'Alzheimer i la detecció de cures a persones grans, atenció i cures, i en concret volem tractar el tema de per començar el que seria un article del blog Per a Cuidadores, en el que es parlen de nou coses que no s'han de dir a un cuidador. En concret, també he de dir que aquest article ha escrit una terapeuta ocupacional que es diu Maria Requena. Per començar, una pregunta, Jordi. D'aquestes nou coses que no es poden dir a un cuidador, digue'm una que tu creus que pugui ser, o dos, que penses que no es poden dir mai a un...
Sobretot no està amb un rellotge cronometrant la feina que tenen que fer, per exemple, l'aixecar.
A casa. Estem parlant de gent que està a casa.
De gent que està a casa. Aquí la pregunta és més complicada i més complexa. Jo crec que més que no és el que no es té que dir, sinó se li té que donar confiança.
Doncs més o menys va per aquí als trets. Comencem amb la primera, si et sembla, que diu aquest article. La primera cosa que no has de fer amb un cuidador és dir-li tingues paciència. Perquè aquesta frase és la més usada, gastada, i la que més sol molestar i cal intentar evitar de cara als cuidadors, ja que per si mateixos els cuidadors tenen paciència. De fet, és una qualitat que maneguen des del principi. És a dir, li cal paciència per tractar amb gent que té demència i que, per tant, són gent que té canvis en el seu comportament, alteracions emocionals, i que tenen un deteriorament cognitiu progressiu. Per tant, això no els cal dir-los, perquè ja saben que han de tenir paciència, la tenen. L'altra, la segona, que no he sentit tant, és el fet de dir quina guerra donen la gent gran. No és que donguin guerra, vale, la gent gran, sinó que estan sofrint moltes vegades, quan parlem de gent amb demència i Alzheimer, una malaltia que afecta les capacitats intel·lectuals. Per tant, òbviament, ja els agradaria amb ells un problema, una guerra, vale? Però clar, és a dir, tenen alguna cosa al cap que fa que actuïn així sense que ho puguin evitar. Per tant, és millor mostrar el suport i callar-se, depèn de com. La tercera cosa, també diuen, no dir mai és que són com nens. Sí que és cert que segons quina afectació neurològica hi ha certs comportaments que ens recorden els dels nens, per exemple, la defecació, la de menjar, tot això. Però sigui com sigui, tenen darrere una història de vida. No acaben de néixer ni són nens, tenen, per tant, tractant-los com adults que són. L'altra cosa també que és molt important, també diuen a l'article, és preguntar-li a un familiar, encara et reconeix? Perquè és potser la cosa que més por els fa als cuidadors directes, és a dir, pensar que arribarà un moment, i saben que arribarà el moment, però no els hi diguis, és a dir, ja arribarà, ells fan el possible, perquè no els hi preguntis, perquè és algú molt fumut. També estem ja a la recta final dels consells. Un altre consell que també es diuen és: digue'm si et puc ajudar amb alguna cosa. Està molt bé preguntar si pots ajudar, però directament si pots fer alguna cosa sense preguntar, millor ajudar. És a dir, queda't amb aquella persona perquè el cuidador habitual pugui anar a fer una volta, porta-li menjar, sigui com sigui. És a dir, està bé preguntar, però tot està molt bé fer. I per últim, per mi la cosa més important és, i sé que si ho heu sentit, vinga, que tu pots amb tot i un copet a l'esquena. Ningú pot amb tot. Vale? Ni els cuidadors poden amb tot, ni ningú pot amb tot. I hem de tenir en compte una cosa molt, molt concreta amb això. I és que és bo els expressar i dir no, no puc amb tot. Perquè no som superherois. I tenim a damunt una càrrega molt forta i que el que cal és veure i entendre que dir-li sé que no pots amb tot, aquí estic. Mostrar aquesta confiança. I per últim, per acabar, a tots ens agrada, a tu, a mi, a tothom, donar consells, sembla que podem ajudar algú perquè estigui millor, per intentar que la cosa, si no té un problema, li vagi millor. Però, a vegades, donar consells a un cuidador quan no s'ha sigut cuidador i aquella situació no l'hem viscut, és molt frívol. Per tant, tinguem en compte que, a vegades, si pensem que una cosa no estem molt segurs de dir-la, tot i que tinguem la millor intenció, millor callar-nos directament i demostrar que estem allà.
Moltes gràcies, Carles.
Necessites trobar una residència per a la gent gran adequada i que puguis pagar? Cerques un centre de dia o un servei d'ajuda a domicili? Entra a inforesidencias.com i podràs conèixer tota la informació, els preus i la disponibilitat de més de 700 centres diferents. I si ho prefereixes, deixa el teu nom i telèfon i contactaran amb tu les residències que més s'ajustin a les teves necessitats. Recorda-ho, inforesidencias.com. Totes les residències a un clic de distància. És gran ser gran, l'entrevista.
Carles, i avui a l'entrevista, què ens tens preparat?
Pues hoy para la entrevista, Jordi, contamos con un neurólogo. Él se llama Juan Manuel Oropesa y es, como decíamos, neurólogo del Instituto Andaluz de Salud Cerebral. Juan Manuel, buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Te hemos contactado, con uno de los mejores neurólogos que hay en España, estoy seguro, para hablar un poquito, como sabes, o como quizá no sabrás, pero sí toda la gente que nos escucha, en el programa hablamos muchas veces de personas con demencias, Alzheimer y otros temas relacionados. Y quizá precisamente por eso hemos querido traerte a ti para hablar de un tema que aquí tiene mucho que ver, que es la neurología. Y por eso la primera pregunta obligada sería un poco de contextualización y preguntarte a qué se dedica un neurólogo, ya que mucha gente, estoy seguro, que todavía no lo sabe.
Pues, Carles, en primer lugar agradecer la invitación. Y bueno, falta modestia aparte, ni mucho menos, ¿eh? Soy un neurólogo más de este país, que aquí hay muy buenos neurólogos. Mira, los neurólogos nos dedicamos a la patología del sistema nervioso central y del sistema nervioso periférico. ¿A qué nos referimos con el sistema nervioso central? Pues al cerebro y a la médula espinal. Y el sistema nervioso periférico, pues son los nervios que salen desde la médula y que van a todas las partes del cuerpo y junto con la musculatura, ¿no? Toda enfermedad que atañe tanto al cerebro como a la médula espinal, como a los nervios periféricos, como a los músculos, son las enfermedades que diagnosticamos y tratamos los neurólogos.
Entonces, centrándonos en lo que nos atañe más en este programa, que son las demencias y en particular el Alzheimer, en este sentido, ¿cuál es vuestro papel?
Bueno, el papel fundamental del neurólogo es el diagnóstico. El diagnóstico precoz, o lo más precoz posible, es el trabajo fundamental en el que se va a centrar el neurólogo. Y después, pues obviamente, con posterioridad, pues el manejo de las posibles complicaciones que puedan surgir a lo largo de la evolución de la demencia y en particular de la enfermedad de Alzheimer, ¿no? Pero fundamentalmente el papel del neurólogo a la hora de enfocar a una demencia o un deterioro cognitivo, que es algo más incluso más global, pues es en el diagnóstico, ¿no? En el diagnóstico de la enfermedad.
¿Y cómo llega una persona a contactar con un neurólogo? Es decir, ¿hay neurólogos de forma privada o hay que pasar primero por el médico de cabecera y que haga un informe para llegar al neurólogo? ¿Cómo funciona?
Habitualmente, los protocolos generales por los sistemas de salud públicos, ¿no? Suelen ser mediante protocolos con atención primaria, ¿no? Obviamente hay personas que llegan directamente a los neurólogos privados, a mí me llegan directamente pacientes a través de informadores, que suelen ser familiares o amigos o personas cercanas a la persona que sufre los síntomas, pero lo normal es que se llega a través del médico de cabecera, ¿no? Se consulta a través del médico de cabecera y el médico de cabecera pues tiene un protocolo establecido para la derivación a su neurólogo de referencia, ¿no?
Y en todo caso, volvemos a, digamos, al punto ese que decíamos que ya hemos contactado con el neurólogo, nos ha hecho un diagnóstico, en este caso vamos a poner que sea un tipo de demencia. Una vez tenemos el diagnóstico, tenemos ese papel que nos dice tenemos esto, ¿qué es lo que pasa? ¿Qué hay que hacer?
Bueno, pues una vez que ya ha llegado al neurólogo y te ha establecido el diagnóstico, a partir de ahí pues estableces obviamente un seguimiento, ¿no? Que te van a aplicar, te van a recomendar una serie de medidas, tanto farmacológicas como no farmacológicas, que son tan importantes como las farmacológicas, ¿no? Y pues se procederá a un seguimiento, ¿no? Un seguimiento por parte de neurología, donde además también participarán, no cabe duda, los compañeros de atención primaria y otros especialistas, ¿no? Porque pueden surgir algunas complicaciones a lo largo del proceso de la enfermedad de Alzheimer y de las demás demencias que requieran incluso de otros especialistas, como puede ser el nutricionista u otros. Por tanto, lo que se hará es un seguimiento, se establecerá un seguimiento con unos periodos determinados y bueno, y en ese seguimiento pues participará el neurólogo, indudablemente, pero también participarán otros compañeros, como pueden ser los compañeros de atención primaria o de nutrición, etcétera, etcétera.
Y en este sentido, cuando hablas con familias y con personas a las cuales diagnosticáis como neurólogos, la pregunta es, ¿cuáles son las dudas más habituales que os encontráis y que, respondiendo ahora brevemente por teléfono, gracias a esta entrevista, puedan también resolver dudas que tengan la gente en casa?
Mira, la primera duda habitual cuando estableces el diagnóstico es sobre el pronóstico, ¿no? Es decir, todo el mundo pues conoce, o casi todo el mundo conoce, que la enfermedad de Alzheimer pues carece a día de hoy, por ejemplo, de tratamiento curativo, ¿no? Entonces, lo primero que te establece, la primera duda es, oye, ¿qué va a pasar con mi familiar o qué va a pasar con mi amigo o qué va a pasar con esta persona, ¿no? Esa suele ser la primera duda, ¿no? Y a partir de ahí, una vez que ya que estableces, bueno, que tratas de resolver esa duda, porque obviamente tenemos dificultades para poder establecer de forma muy individualizada el pronóstico, si podemos hablar de datos generales, pero nunca podemos saber específicamente la persona a la que nos enfrentamos cuál va a ser su evolución, ¿no?, con exactitud. A partir de ahí, las dudas que suelen surgir suelen ser sobre los problemas, ¿no?, sobre las típicas complicaciones que pueden surgir a lo largo de la evolución de la enfermedad, ¿no? Muy particularmente o muy especialmente sobre las complicaciones conductuales, ¿no? Sabemos que las personas que sufren de demencia, especialmente las personas con enfermedad de Alzheimer, por ser la demencia más prevalente, pues suelen asociar una serie de trastornos de conducta que suelen condicionar mucho no solo la vida del propio sujeto, sino la de los convivientes, y la mayoría de las preguntas suelen ir en este sentido, ¿no? En cómo pueden resolver ese trastorno o cómo pueden enfrentarse a ese trastorno con el paciente, ¿no? Y una tercera parte de preguntas que también suelen hacer es cómo afrontar los problemas que presenta el paciente. Por ejemplo, oye, el paciente me está comentando esto, pero esto no es del todo cierto, ¿qué hago? ¿Lo tengo que contradecir? Si lo contradigo, ¿el enfermo se puede ver de alguna forma extrañado?
Claro.
¿Tengo que seguirle la corriente? Ese tipo de preguntas sobre cómo enfrentarse al enfermo, cómo redirigir al enfermo con sus problemas cognitivos, pues suele ser también muy muy típico de los pacientes que vienen a consultar, en este caso de los convivientes o de los familiares que vienen a consultar por el paciente.
Y también entiendo que estoy seguro que en vuestra zona de Andalucía también trabajáis codo a codo con entidades que supongo que serán de ayuda a familiares y a cuidadores, ¿verdad?
Sí, sin duda. Y además las consideramos esenciales. Es decir, al final, uno de los problemas que tenemos los neurólogos a la hora de afrontar esta patología es que no participamos en absoluto en lo que es la integración del enfermo en la sociedad, porque de alguna forma el enfermo se tiene que volver a reintegrar con sus problemas cognitivos en la sociedad. Y ahí participan por ejemplo, los movimientos asociativos para nosotros son claves aquí en Andalucía. Aquí hay una confederación de enfermos de Alzheimer, y hay una serie de asociaciones, que además existen en todas las provincias, que es la Asociación de Familiares de Alzheimer, que colaboran muchísimo en eso. Claro. Colaboran muchísimo en eso y también colaboran en medidas que no son medidas químicas o medidas farmacológicas directamente, sino que son medidas que son terapias fundamentalmente de estimulación cognitiva y de ejercicio físico, que gracias a ellos, que tienen integrado estos servicios, pues nos permiten pues también aportarles esas medidas a los pacientes y algo que sería pues prácticamente muy difícil si lo tuviéramos que hacer bien desde los sistemas públicos, bien desde las consultas privadas del neurólogo.
Y hay también ahora un tema en concreto que preocupa, y yo he oído hablar a muchos familiares, cuidadores, incluso también los que hemos trabajado en residencia, por ejemplo, y que además llama mucho la atención, y es el hecho de que algunas personas con Alzheimer andan sin rumbo y, por ejemplo, no se sientan. Entonces, tengo entendido que esto se llama deambulación errática, si no me equivoco, y te quería preguntar si puedes explicarnos por qué pasa esa cosa en concreto y dar algún consejo a los familiares para cuando ocurra.
Sí, bueno, realmente, bueno, tiene múltiples nombres, agitación motora nocturna, suele ocurrir más por la noche, también puede ocurrir durante el día, y también aparte de deambulación errática se le llama vagabundeo, ¿no?, por la traducción del walking about, ¿no?, de los ingleses. Realmente es un tipo de trastorno de conducta, ¿vale? Es un tipo de trastorno de conducta que también se puede dar como trastorno del sueño. El origen real de por qué ocurre este trastorno de conducta no está del todo claro. Y además porque muchas veces tampoco sabemos por qué se desencadena, ¿no? Claro. Por ejemplo, por la noche, esto es muy característico, ¿no? Seguro que bueno, ustedes, los que hayan trabajado en alguna residencia o los que hayan convivido con algún familiar, habrán visto cómo sus pacientes se levantan, cómo sus convivientes, sus familiares afectos se levantan por la noche y empiezan a caminar sin sentido. Realmente no podemos saber con certeza el motivo, porque a veces pues, puede ser que se trate de algún tipo de disconfort del paciente, puede tener algún problema, no sabe expresarlo, a veces puede ser que trate de buscar el baño pero no es capaz de localizar el baño, es decir, no podemos conocer con certeza por qué hace eso. Otras veces se trata de unas conductas estereotipadas, que básicamente una conducta estereotipada no es más que una conducta que se repite en el tiempo pero que no tiene un sentido, que no busca un objetivo, ¿no? A diferencia de nosotros, cuando adoptamos un comportamiento habitualmente tiene un sentido, en estos pacientes eso no ocurre, y es de su manejo. ¿Por qué es de relativa dificultad su manejo? Porque básicamente nosotros, como no, es difícil averiguar en un paciente con una demencia cuál es el problema que le conduce a desarrollar la conducta, esta conducta inadecuada, sí. Pues igualmente es complicado establecer una pauta específica de tratamiento y tenemos que buscar un poco el ensayo de error. Se pueden utilizar por la noche hipnóticos, se pueden utilizar algunos antipsicóticos, pero no hay fármaco puro. El hecho de tener que utilizar el ensayo de error pues puede llevar a veces, especialmente cuando no se localiza rápidamente el fármaco que le va bien al paciente, a que haya una cierta frustración, no solo en los convivientes, que son principalmente, sino también en los médicos. Pero bueno, al final, al no tener un tratamiento específico para tratar la causa específica, pues nos tenemos que ir a buscar fármacos que alivien de alguna forma esa conducta. Existen esos fármacos, se debe de consultar cuando se tienen esas conductas erráticas, porque pueden llegar a ser absolutamente devastadoras, especialmente para los familiares, para el cuidador principal del paciente, pero tienen que ser pacientes porque no hay un patrón específico de tratamiento, sino que hay que buscar el fármaco que mejor se amolde, y ahí entra un poco el juego, el ensayo-error y la pericia del neurólogo que te atiende, y bueno, y buscar un poquito, con un poquito de paciencia, hasta que puedan desaparecer esos síntomas, que sin duda son síntomas extremadamente trágicos cuando no consigues controlarlo.
Y la última pregunta, para ver si también me puedes dar respuesta, es, ya para acabar, ¿cuándo hay que acudir a un neurólogo cuando pensamos que un familiar puede tener demencia, y cuándo podríamos decir que no hay que preocuparnos? Así, digamos, en un resumen breve.
Sí, mira, yo cuando, ante cualquier merma de las capacidades de las funciones superiores, ante cualquier déficit que puedan detectar bien los familiares, bien los compañeros de trabajo, bien los amigos, se debe de acudir a un neurólogo. Cuando hablamos de las funciones superiores no solo hablamos de la memoria, es decir, a veces la merma exclusivamente, las personas piensan todo en la memoria, ¿no? Pero puede haber problemas en orientación, puede haber problemas en el lenguaje, el paciente tiene dificultad para nombrar objetos comunes, eso que está ahí en la mesa, ¿no? Sin saber expresar que está el mando de la televisión, etcétera, ¿no? Cuando haya problemas en reconocimiento de rostros comunes, oye, esta persona resulta que sale por la calle y no conoce a sus vecinos que lleva pues 40 años conviviendo con ellos, ¿no? Cuando existe algún tipo, o por ejemplo, cuando existe algún tipo de trastorno de conducta, oye, este señor se está comportando de una forma muy alejada de la personalidad que tenía este señor previamente, ¿no? Entonces, ante cualquier incidencia de ese tipo, se debe de consultar con el neurólogo. Y en principio yo siempre trato de ser poco alarmista, es decir, es verdad que alguien cuando acude a un neurólogo no está acudiendo buscando ya el diagnóstico y que les desestimen el diagnóstico. Uno puede acudir al neurólogo y que perfectamente se desestime un diagnóstico. Tenemos que tener en cuenta además que hay muchos deterioros cognitivos, es decir, mucha merma en las funciones superiores que están ligadas o asociadas al uso de determinados fármacos o determinados problemas que pueden ser perfectamente reversibles. Es decir, alguien no llega con un problema cognitivo y necesariamente está ante una enfermedad de Alzheimer, ¿no? Por tanto, yo siempre digo que hay que ser, que hay que buscar, obviamente, el manejo o el diagnóstico precoz y hay que acudir en el momento que se tienen los síntomas, pero tampoco se tiene que acudir pensando que ya se tiene un diagnóstico de una enfermedad incurable, sino con una cierta tranquilidad, porque, insisto, también hay otros procesos cognitivos, hay algunos fenómenos que una serie de problemas que originan deterioro cognitivo que son perfectamente reversibles y que el neurólogo puede manejar. O se puede llegar y que el neurólogo le diga, en principio su problema no es un problema relevante, no hace falta, en principio, que sea atendido nuevamente.
Pues,
es decir, acudir siempre que exista algún problema.
Juan Manuel Oropesa, neurólogo del Instituto Andaluz de Salud Cerebral, muchísimas gracias por tu tiempo y hasta la próxima.
Pues ha sido un placer y muchas gracias a vosotros por contar conmigo.
L'atenció a la gent gran és una de les activitats que més llocs de feina genera. Vols treballar en una residència de gent gran? Entra a la borsa de treball de inforesidencias.com. Més de 700 residències la utilitzen. Inforesidencias.com. Trobar feina a un clic de distància. Troba feina tenint cura de la gent gran. Borsa de treball.
Doncs Jordi, com sabràs, a les residències, des de més o menys el mes de gener fins al març, és el temps que solen prendre grans trets els directors per donar els calendaris a les treballadores de quan tindran vacances durant l'any. Però un cop acaba això, i ara ens hi trobem, és feina de les directores contractar la gent que farà les feines durant els mesos d'estiu. Per tant, sí, et puc ben dir que a InfoResidències ja estem rebent ofertes, estan publicant ofertes, més del compte, de les que poden haver durant l'any, perquè arriba aquest període, tant com és quan és Nadal com quan és estiu, de suplències. Per tant, animar només a tothom a que entri a InfoResidències, que miri la borsa i veurà com hi ha moltes més ofertes de l'habitual, però que vigilin que no siguin ofertes temporals, perquè moltes són ara per uns mesos. Per tant, per un costat, alegrar-nos que hi ha més ofertes de l'habitual, perquè és l'època, com diem, però per altra banda, avisar la gent que mirin ben bé un cop entra cada oferta, què estableix l'oferta, si és per un temps o és per més temps.
I és important no esperar l'última setmana de juliol per cobrir les vacances de l'agost.
També.
La consulta del treballador social amb Carles Reixac.
Doncs, com dèiem, a la consulta continuem parlant d'Alzheimer amb una pregunta que ens fa el Pepi, que diu: la meva mare té Alzheimer i això fa que no dormi bé i estigui alterada. Per què li passa? Doncs jo penso que és una pregunta que hauríem pogut fer tranquil·lament al nostre neuròleg que ens ha avui entrevistat, però el Juan Manuel. La cosa és, però, que ens trobem que penso que també podíem buscar altres fonts d'informació i, per tant, el que he fet ha sigut tornar al bloc aquest de Paracuidadores i he trobat un article del psicòleg Manuel Silva que en parla d'això que passa perquè no dormi bé. De fet, ens comenta en aquest article el Manuel Silva que són diverses les causes que causen aquests trastorns del somni que es troben associats a l'edat i a les demències. I pel que fa a aquestes afectacions neurodegeneratives que són, que provoquen malalties com l'Alzheimer, això produeix, és a dir, el motiu pel qual passa això és perquè aquestes malalties produeixen alteracions bioquímiques i fan que això quedi afectat al procés de son. Això per explicar el que és. L'altra pregunta ben important és: pastilles sí, pastilles no? En la vida, en general, per tothom, pastilles no sempre. Hem de dir que no a les pastilles. Quan parlem de drogues lúdiques, per dir-ho així. Mai prendre drogues lúdiques. Sí, sempre, també és molt important, en quant a pastilles per dormir, sempre que vinguin receptades per un metge. Sempre, sempre, sempre. Prescripció i control mèdic. Vale? A partir d'aquí, tenim clar que no hem d'abusar dels fàrmacs i, per altra banda, que sigui per uns períodes breus. Però, en quant a que parlem de casos de demència que hi ha alteracions al son i estem parlant de tractaments no farmacològics, el que recomana aquest psicòleg és el següent. Primer de tot, important, mantenir sempre els mateixos horaris de son, controlar factors ambientals com el soroll, la temperatura i també la il·luminació abans d'anar a dormir i també del lloc de, on el qual es dorm. Intentar també, sembla tonteria, però ens passa a tots, el que siguin sopars lleugers i evitar nicotina o alcohol. I per últim, realitzar activitats just abans com per exemple anar a fer una volta o una caminata, després anar a dinar. I per últim, hi ha també el fet de pensar que això són coses, això és molt important també, que van associades a una malaltia. Per tant, arribarà un punt que inclús l'única alternativa ens quedarà és les pastilles receptades pel metge, però que tinguem la tranquil·litat que, a més, hem fet abans tot el possible perquè la persona estigui bé i pugui dormir el millor possible.
Necessites trobar una residència per a la gent gran adequada i que puguis pagar? Cerques un centre de dia o un servei d'ajut a domicili? Entra a inforesidencias.com i podràs conèixer tota la informació, els preus i la disponibilitat de més de 700 centres diferents. I si ho prefereixes, deixa el teu nom i telèfon i contactaran amb tu les residències que més s'ajustin a les teves necessitats. Recorda-ho, inforesidencias.com. Totes les residències a un clic de distància.
I hem arribat al final des Gran Ser Gran. Bona tarda, Carles.
Bona tarda, Jordi.
Carles Reixach, gerontòleg i treballador social. I fins la setmana que ve.
Si vols estar al dia en salut, t'esperem a Temps de Benestar. Els dissabtes i diumenges d'una a dues del migdia. Recorda, Temps de Benestar. El programa per viure bé i estar bé.
Eixos de felicitat.
Ja estem a Eixos de felicitat i avui tenim un convidat que ja l'hem trucat més d'una vegada. Buenas tardes, señor Juan.
Buenas tardes, Jordi.
Juan Sanz, psicòleg, no pot estar amb nosaltres aquí a l'estudi perquè vives en el país de la fruta i muy buena. Vives en Calanda, si no recordo mal.
Sí, señor. Aquí estamos. Como bien dices, en la cuna del melocotón y la Semana Santa, Buñuel. Un buen lugar para vivir.
Li vaig comentar amb el Juan, per cert, va ser que m'ho va comentar, avui parlar sobre el silenci. El Juan el català més o menys l'entén i el parla bastant bé, però entenc que la conversa la farem més en castellà perquè se senti més còmode ell. Què significa esto del silencio, Juan?
Uy, esto del silencio... casi sería más qué no significa, ¿no? O sea, entendiendo el silencio como lo que queremos hablar hoy, ¿no? Que no es tanto la ausencia de ruido o de sonido, sino otra cosa muy diferente, ¿no? Que es un aspecto mucho más interior, digamos así.
Entonces, ¿qué utilidad tiene estar en silencio? Porque esto, cuando vas a retiros, cuando vas a talleres, cuando haces... La utilización de muchos de estos recursos, desde Reiki, yoga, todo el mundo te habla del silencio. ¿Qué significa? ¿Qué utilidad tiene? ¿Para qué tengo que estar en silencio? Y no puedo estar pensando.
Ahí vas bien. Es de pensar, ¿no? O sea, la práctica del silencio como tal es una práctica trabajada, en la cual no es estar callado, sino... es prestar mucha atención a lo que estoy pensando, a lo que estoy sintiendo, a mis emociones, aquello que me genera incomodidad o aquello que me es agradable, y desde ahí escucharlo en silencio, es decir, sin juzgarlo, atendiéndome y viendo qué es lo que está ocurriendo ahí. Entonces, cuando logramos entrar en ese espacio de silencio en el cual no hay juicio, no me juzgo por lo que estoy sintiendo, lo que estoy pensando, y no juzgo hacia afuera también, es cuando logramos encontrar ese estado de, digamos, de armonía, de paz, de conciencia, en la que no necesariamente tiene que haber ausencia de sonido, ¿no?
Entonces, ¿cómo consigues, señor Juan Sanz, estar en silencio, sin poner etiquetas, sin poner juicios? Porque a mí me parece como algo imposible. Yo creo que als nostres oients, alguns, no tots, els hi deu passar el mateix. Com aconseguimos estar, ja no digo callado, sino en silencio, es decir, sin hablarnos a nosotros mismos, sin poner juicios a nada y sin poner etiquetas a nada?
Bueno, yo aquí invitaría a ti y a los oyentes a que se trasladen a un momento en el que quizá hayan ido de viaje y hayan parado el coche en una zona de naturaleza en la que han bajado del coche y han sentido esa sensación de, como decía, de paz, ¿no? Como de armonía, de serenidad. Y seguramente, Jordi, ha salido por tu boca o ese, oh, qué silencio hay aquí, ¿eh? Cuando realmente no hay silencio, cuando realmente hay mucho sonido, mucho pájaro, mucho sonido de la naturaleza, ¿no? Entonces, ¿cómo poder practicar el silencio entendido como de lo que estamos hablando? Una manera sencilla es, aparentemente, yo que vivo en el campo también, ¿no? Para mí es sencillo salir a la naturaleza, estar en contacto con la naturaleza y dejarme inundar por ella. Sentir, ir al sentir concretamente desde ahí. Pero podemos hacerlo de muchas otras maneras también. Podemos simplemente en los hábitos o en las rutinas que podamos tener cotidianas, como pueda ser cuando voy a dar un paseo, cuando estoy fregando los platos, cuando me siento en el sillón un ratito a descansar, quizá después de comer, en ese momento en el cual podemos cerrar los ojos y escucharlos, o sea, mirar hacia adentro. No se trata de dejar la mente en blanco, eso la mente no está hecha para estar en ese blanco, sino dirigir nuestra atención hacia adentro, hacia lo que está ocurriendo aquí dentro, que quizá nos encontremos con alguna incomodidad, y normalmente cuando sentimos esas incomodidades es cuando buscamos ruido para taparlas, ¿no? Es como buscamos ruido exterior para tapar nuestro ruido interior, para no escucharlo, ¿no? Pero claro, ese ruido exterior nos lleva a más ruido interior también. Entonces, podemos hacerlo desde lo cotidiano, desde lo sencillo, desde simplemente llevar la atención a lo que estoy haciendo y desde ahí observarme a ver con qué me encuentro.
Ahora le preguntaremos a Eugenia Sobrino, advocada, que des de fa unes setmanes està amb nosaltres, no solament participant al programa ràdio, sinó també recomanant-nos llibres, a veure quin llibre recomana pel programa d'avui.
Perfecto. Seguro que una buena lección.
El llibre que recomanaré aquesta setmana és El lluitador de la pau interior, de la Milka Kostovic. La Milka és una gran practicant d'arts marcials. Va fer estudis d'economia i es va especialitzar en mercadotècnia i economia ambiental. A dia d'avui treballa en una editorial. El llibre en qüestió parla d'aconseguir el benestar, la pau, la calma, la tranquil·litat interior mitjançant la pràctica de les arts marcials, on cadascuna d'elles aporta una filosofia en el seu rerefons. Es relaten fins a 77 raons per a la pràctica marcial, on cada raó és un microrelat on podràs treballar la respiració conscient, el poder del moment present, desenvolupar la concentració, l'enfortiment de l'esperit, tècniques d'autocontrol, interioritzar l'harmonia, reforçar la força física i mental i maneres d'enderrocar sentiments d'odi, ressentiment, enveja, ira i tots aquells pensaments que ens autosabotegen el dia a dia. I és que estan bé i en calma a nivell intern fa que tota aquesta calma reflecteixi en el nostre entorn. Hem de fer callar els nostres fantasmes interns per ajudar-nos a aconseguir el nostre benestar. Mitjançant la filosofia de vida que tenen les arts marcials, se'ns permet treure una guia per arribar a allò que coneixem com a l'estat. Dit això, us animo a cercar alguna pràctica que no només us afavoriria mentalment, sinó que també us dona molts beneficis a nivell físic. No ens oblidem de que tot està connectat. Així doncs, a ser feliços i amb salut.
Moltes gràcies, Eugènia. Entonces, Juan, una pregunta que me genera la curiosidad oyendo a Eugenia Sobrino. ¿Qué cara hacen tus pacientes cuando le recomiendas el silencio? ¿Qué te dicen? ¿Cuál es el impacto? ¿O no se lo recomiendas nunca?
Sí, por supuesto. Y lo practicamos en las mismas sesiones, ¿verdad? Porque tenemos los silencios cómodos y los silencios incómodos, ¿verdad, Jordi? O sea, normalmente hablamos más de los incómodos, que es cuando no sabemos qué decir o cuando no sabemos que cuando tenemos a alguien al lado que quizá lo está pasando mal y nos sentimos incómodos, que parece que tengamos que decir algo, ¿no? Y ahí tenemos una buena oportunidad para hacer la práctica en silencio, y esa es la que practicamos en consulta, los psicólogos terapeutas, ¿no? Es decir, acompañar, sostener desde el silencio para no entrar en ese terreno de juicio hacia el otro y para que la otra persona pueda sentirse simplemente acompañado, no juzgado, respetado, entendido, ¿no? O sea, entonces, por supuesto que lo recomiendo. Para mí es la base de todo, la práctica, porque toda solución está siempre dentro. Entonces, el silencio nos permite ir conectando con esas soluciones, ¿no? Con lo que ya traemos todos de fábrica, que digo yo, pero que obviamente nos hemos de sentar a explorarlo, a buscarlo. Y obviamente pues tenemos técnicas y tenemos maneras de hacerlo, ¿no? Porque sí que es verdad que sentarme sin saber muy bien qué hacer, pues por eso también un poquito desesperante, digamos así.
Ara uns moments de publicitat i tornem amb en Juan Sant.
Residència Vivència Mollerat, on els teus pares es trobaran com a casa. Una masia amb un ampli jardí i unes vistes privilegiades de Barcelona. 25 places residencials i 10 places en centre de dia. Places concertades i privades. A Mollerat tenim clar que el resident és l'eix essencial de la residència. El nostre compromís i responsabilitat per la seva dignitat, benestar i felicitat és prioritari. Tenim la certificació verda del Departament de Salut de la Generalitat per la nostra gestió en el Covid-19. Truca'ns al 93 213 21 31 o visita'ns a viventiamollerat.com. Som al carrer Portell 11 de Barcelona, al barri Coll Vallcarca.
Estem amb Juan Sanz, psicòleg, terapeuta, i té un currículum molt més llarg, però com ja el coneixem i forma part de la família d'aquí, Radio Estel, Juan, ¿qué efectos tiene, tú que eres psicólogo, qué efectos tiene el silencio en nuestra salud mental? Porque es un tema que la salud mental la tenemos día a día en los medios de comunicación, día a día en las redes sociales. ¿Qué beneficios yo puedo tener en mi salud mental de practicar el silencio?
Pues mira, Jordi, hay muchas investigaciones que ya desde hace tiempo nos vienen a decir lo que ocurre, ¿no? Cuando hacemos la práctica del silencio. Y será una activación de nuestro sistema nervioso que se encarga de relajarnos, digámoslo así, ¿no? Entonces, los más inmediatos son la reducción del ritmo cardíaco, baja la frecuencia respiratoria también, la tensión arterial. Tenemos una mejor gestión emocional, mejora nuestra atención, nuestra capacidad de concentración, de estar enfocados, la memoria de trabajo, es decir, la memoria que necesitamos para lo inmediato, ¿no? Para lo que estamos haciendo para poderlo sostener. O sea, incluso mejora como tal nuestro sistema inmunitario, ahora que venimos, ¿no? Pero todavía estamos en este proceso, digamos, de pandemia, en el cual ha habido esta situación que ha afectado tanto a nuestra salud física. Entonces, tiene beneficios a nivel global, a nivel de cualquiera de las áreas que cojamos del ser, pues va a tener un impacto positivo en cualquier persona.
Y una pregunta, a nivel de empresas, a nivel de organizaciones, sí. ¿Has hecho alguna vez alguna propuesta de terapia a la organización diciéndoles, vosotros lo que necesitáis es estar 24 horas en silencio, todos juntos pero en silencio? ¿Se hacen este tipo de propuestas para rebajar el nivel? David, el técnico, me está mirando con mala cara, para rebajar la tensión de los conflictos del día a día que en toda organización hay.
Por supuesto. Y fíjate que no hace falta 24 horas, Jordi. Con 10 minutos, nos sentemos 2-3 veces al día, 10 minutos máximo, entre 2-10 minutos, no hace falta tirar más. Ya esos efectos aparecen realmente, porque nuestro sistema nervioso se va regulando. Y si esta práctica encima la podemos abrir al grupo, nuestro sistema nervioso se van como a sintonizar, ¿vale? Entonces, desde ahí, esa intensidad va a rebajarse, con lo cual va a permitir una mejor resolución de problemas, de conflictos, una mejora de la comunicación, porque realmente estamos sosteniendo entre todos esta práctica y no nos hemos de olvidar que somos seres sociales y que nuestros sistemas nerviosos están en contacto, en constante comunicación. No es nada esotérico, digámoslo así, que esto es así, ¿no? O sea, entonces, en las empresas se hace menos de lo que se debiera, pero obviamente es una oportunidad maravillosa para mejorar, por supuesto, la convivencia, las relaciones y, en última instancia, por supuesto, pues el resultado final de la cuenta de balance de la empresa.
Entonces, ahora cuando llegue el lunes, cuando llegue a la universidad, voy a proponer a todos, no 10 minutos al día, quizá 10 minutos al mes, y después lo iremos acelerando, 10 minutos para sintonizar y bajar el posible clima conflictivo que podemos tener. ¿Tú crees que podríamos juntar alumnos y profesores, sobre todo ahora que viene, dentro de 3 semanas, un mes, vendrán los exámenes? ¿Crees que sería bueno que nos juntásemos profesores y alumnos, y no lo digo en broma, profesores, alumnos, y estar 10 minutos en silencio, y esto nos permitiría sintonizar y volver a un cauce más calmado?
Bueno, no es el escenario que tenéis en la universidad, pero por supuesto que sí, o sea, en cualquier ambiente, o sea, en la universidad, entre profesores, alumnos, en casa, con los hijos, con los padres, o sea, es lo que nos hace humanos al fin y al cabo, o sea, el estar conectados con nosotros y poder mirar a los ojos a la persona que tenemos enfrente y podernos ver en esa persona también. Y para eso necesitamos espacios de conexión, espacios sin ruido, sin tanta sobrecarga, digamos, sino bajar un poquito los pies a la tierra, sentarnos y hacernos cargo de lo nuestro y desde ahí poder mirar al otro. Obviamente sería... Eso sería un regalo que lo puedas hacer, por supuesto que sí, para tus compañeros y para tus alumnos.
Mire, yo me gustaría comentar una anécdota. Esta Semana Santa he visitado dos basílicas referentes aquí en Cataluña. Uno subí a Montserrat y otro fui a la Sagrada Familia. Y en los dos sitios me senté en un banco y estuvimos entre 10, 15 minutos, creo que fueron 12 minutos y medio, sentados en silencio, sin hacer nada más, solo estando. Y es una práctica que recomiendo. Tenemos iglesias en todos los barrios de Barcelona y en todos los pueblos, ya no de Cataluña, sino de España. Es un buen sitio para estar, lo que se dice, en silencio contigo mismo, porque además las paredes, el edificio nos acompaña. Yo lo recomiendo encarecidamente a todo el mundo, seamos o no creyentes. Aquí no hablamos de religión, que podríamos hablar, evidentemente, pero es un buen sitio para estar calmados. Después, cuando abrimos la puerta a la calle... Si sales de la Sagrada Familia o sales de Montserrat, pues ya oyes el ruido, el bullicio, turistas, gente que quiere entrar y salir. Pero dentro vale la pena parar y disfrutar de ese silencio, ¿eh? Otra cosa, después, cuando viene el lunes, ya entramos en automatismos y volvemos a las dinámicas anteriores, pero por lo menos hemos podido disfrutar de esos momentos de silencio.
Por supuesto que sí. Y fíjate, Jordi, o sea, nos parece que la práctica del silencio como que sea algo como New Age, ¿no? Como algo, una moda moderna. Y todo lo contrario, realmente todas las tradiciones tienen incorporada la práctica del silencio, el cristianismo, o sea, la contemplación, los místicos, ya, es práctica del silencio realmente. O sea, y obviamente pues otras tradiciones orientales también, ¿no? O sea, pues que eso está, lo tenemos ahí a disposición, y los lugares de culto obviamente son lugares en los cuales nos sentimos recogidos, pero que no hay ese silencio, es decir, no se llena, no, pero obviamente son lugares que nos invita a conectar, y que eso nos lo podamos llevar para que, si hay silencio en el interior, da igual la tormenta que haya en el exterior.
Yo me acuerdo que haber hecho una práctica en un taller de estar en silencio, estar en ayunas, y hubo un amigo que me dijo, Jordi, estar en silencio no significa no hablar con los demás, sino también significa no hablarte a ti mismo. Y esto me costó mucho, y esta persona recuerdo que fuiste tú, ¿no? Entonces, es importante no hablar con la gente de nuestro alrededor cuando nos queremos tomar unos momentos de tranquilidad, pero tampoco intentar no hablarnos nosotros mismos, porque si no, la cabeza sigue dando vueltas. ¿Esto cómo se puede conseguir, de estar 10 minutos al día sin hablarme a mí mismo? ¿Me puedes dar un consejo personal, aunque nos estén oyendo unos 15.000, 16.000 personas ahora?
Pues mira, para ello necesitamos un anclaje, es decir, ¿dónde llevamos nuestra atención? Para que no ocurra lo que tú dices, que sí, estoy con la boca cerrada, pero estoy con una cháchara mental impresionante, ¿no? Entonces, para eso necesitamos un punto de anclaje. ¿Qué puede ser? Por ejemplo, lo que decía antes, si estoy fregando los platos, llevar toda mi atención al fregar los platos, por ejemplo. Si estoy caminando, llevar toda mi atención a mis pasos, al contacto de mis pies con el suelo, por ejemplo. Si estoy sentado, atiendo mi respiración. Llevo mi atención a la respiración, cómo inhalo, cómo exhalo, constantemente. Mi mente se irá, por supuesto que se irá y se irá a pensar en cosas, lo que tengo que hacer, lo que no, se resistirá. No pasa nada, la traigo de vuelta sin ningún tipo de juicio ni machaque. Bueno, o también en todas las tradiciones igual tenemos el uso, en los orientales tenemos el uso de los conocidos mantras, las palabras poderosas, pero los primeros cristianos también utilizaban palabras de anclaje, ¿no? Concretamente una que es en arameo es Maranatá, que traducido de alguna manera significa Señor, ven en mi auxilio, ¿no? Que sale en los evangelios que Jesús es como se refería a su padre, ¿no? Al padre. Entonces, que podamos llevar la atención a algo en concreto que nos mantenga ahí conectados para que nos sirva como de punto de ¡ay, me he ido! Me he despistado y estoy en otro lado. Vuelvo. Como es de volver a casa. Y ahí vuelvo a casa, y vuelvo a casa, y vuelvo a casa las veces que sea necesario. Con la práctica, poquito a poco, ese caminito está como más pisado, más trillado. Y es más fácil volver a casa y hay menos despistes. Obviamente, siempre desde la práctica y desde mucho respeto y mucho cariño. O sea, no querer el primer día y no esperar nada tampoco, ¿eh? O sea, la práctica es la práctica. En el momento que estoy esperando algo de la práctica, ya estoy en la expectativa, con lo cual ya no estoy en la atención plena en lo que estoy haciendo. Entonces, esto sería ese consejo, ese punto de anclaje.
Ahora unos segundos de publicidad y volvemos ya con conclusiones.
Residència Viventia Mollerat, on els teus pares es trobaran com a casa. Una masia amb un ampli jardí i unes vistes privilegiades de Barcelona. 25 places residencials i 10 places en centre de dia. Places concertades i privades. A Mollerat tenim clar que el resident és l'eix essencial de la residència. El nostre compromís i responsabilitat per la seva dignitat, benestar i felicitat és prioritari. Tenim la certificació verda del Departament de Salut de la Generalitat per la nostra gestió en el Covid-19. Truca'ns al 93 213 21 31 o visita'ns a viventiamollerat.com. Som al carrer Portell 11 de Barcelona, al barri Coll Vallcarca.
Estem amb Juan Sanz, psicòleg, terapeuta de Calanda, i recomanem que no sols en vagin a Calanda a veure, a saludar i a fer teràpia amb el Juan, sinó, a més, a menjar préssecs, que és el millor préssec que hi ha, com a mínim, a Espanya. Juan, ara que ja estem ja en els minuts finals, perquè contigo el temps sempre se passa volando, com querries concluir el programa d'avui? És a dir, consejos per a... poder estar en silencio. Nos has hablado del anclaje. ¿Algún consejo más que nos puede ayudar para dejar de pensar? Que es lo que vulgarmente intentamos y cuesta más.
Bueno, yo tiraría desde el punto de la comunidad, ¿no? De podernos dar el permiso de hacerlo solos, pero también de sentarnos con alguien, ¿no? O sea, la práctica en sí muchas veces hay resistencias, cuesta sentarse, eso que es fácil, ¿verdad? Pero cuesta sentarnos. Entonces, si nos podemos ayudar del grupo, de la comunidad, de la sangha, ese es uno de los mayores regalos que tenemos también, el poder practicar en comunidad. Y no hace falta tampoco, o sea, lo que se ¿no? Pues lo que se va a los rituales, los ritos, ¿no? Las misas, la oración, el culto. Tenemos ese punto en el cual nos unimos con los demás. Entonces, el no quedarnos solo como tengo que practicar en soledad, sino el poder practicar también en comunidad. Y puedes simplemente decir, oye, aunque yo esté en tu casa y tú en la tuya, a tal hora nos sentamos los dos. Bueno, y desde ahí nos acompañamos, nos arropamos. Y de alguna manera, aun en la distancia, nos estamos sincronizando porque sabemos que la otra persona también está regulando su sistema nervioso y está haciendo este acto de cuidado, ¿no? Y desde aquí, pues, poquito a poco, permitir que eso vaya creciendo también.
Pues muchas gracias, porque el tiempo ya se nos está tirando encima. Juan Sanz, psicòleg, avui ja hem acabat Eixos de Felicitat. Un abrazo enorme, Juan, i als nostres oients, fins la setmana que ve.
Un abrazo para todos.
Ja estem al final de Temps de Benestar. Gràcies, gràcies, gràcies per estar amb nosaltres. Gràcies, David Morral. Que acabin de passar un bon cap de setmana. Bona tarda. Que aprofiti i, sobretot, que avui guanyi el Barça.